Bueno, seguimos haciendo aire nacional. Recién lo charlábamos un poquito de la mano de la campaña de vacunación. Decíamos, en algún momento, ustedes saben que esta pandemia la vamos conociendo día por día, semana a semana, nos va arrojando resultados, distintas hipótesis, la ciencia trabajando a full para poder también entender de qué se trataba este nuevo virus, ¿no? Esta especie de gripe muy fortalecida que se fue desarrollando en todo el mundo ya a lo largo de un año y medio. Y en algún momento se hablaba de la inmunidad de rebaño como un objetivo, ¿no? Primero se decía que esta inmunidad de rebaño se iba a lograr, o se decía, digo, algunos sectores decían se iba a lograr con muchos contagios que iban a terminar desarrollando los propios anticuerpos. Después se hablaba de que con la vacuna iba a ser posible, pero lo cierto es que vamos viendo cómo van mutando las cepas, aparecen cepas nuevas a lo largo y ancho del mundo. Y bueno, nos preguntamos, ¿esto es posible? ¿Hoy es posible todavía alcanzar la inmunidad de rebaño? ¿Es parte de los objetivos o hay que ir por otro lado? Bueno, para hablar sobre eso, justamente tenemos aquí al aire a Ernesto Resnick. Un gusto volver a saludarte. Él es biólogo molecular, biotecnólogo argentino, residente en Estados Unidos. Así que agradecer siempre, Ernesto, tu disponibilidad a través de la distancia. Muy buenos días, bienvenido a Aire Nacional.
Hola, buen día. No, por supuesto, un placer siempre. ¿Qué tal?
Bien, muy bien. Por aquí, bueno, justamente veníamos conversando sobre la inmunidad de rebaño tan famosa que en algún momento, yo decía, desde partes de algunos sectores, fue casi como un objetivo, fue una meta, ¿no? Pero lo que vemos es que hay países que han vacunado incluso a más del 70% de su propia población y, sin embargo, siguen enfrentando incrementos de casos. ¿Hoy es posible alcanzar inmunidad de rebaño? ¿Es parte del objetivo?
Y se hace cada día más difícil con las nuevas variantes como Delta, que son tan contagiosas. La inmunidad de rebaño es un cálculo teórico que tiene en cuenta cuánto cada persona puede contagiar. Delta contagia tanto más que ahora pensamos que la inmunidad de rebaño no se alcanza hasta posiblemente 85%, 90% de gente inmunizada, ya sea naturalmente o por vacunas. Es bastante difícil que se logre llegar a un número como eso, pero lo bueno es, dentro de todo, es que no, en estos momentos no necesitamos inmunidad de rebaño. Lo que necesitamos es lo que estamos viendo, vacunas que al menos, si no impiden los contagios completamente, por lo menos transforman la enfermedad en algo relativamente más leve, algo que, de lo cual no nos moriremos. Con eso alcanza, y yo creo que vamos a estar en esa situación. Muchos países están un poco en esa situación. Mientras tanto, Delta sigue avanzando, sobre todo en la población no vacunada. Pero yo no creo que alcancemos la inmunidad de rebaño, que además es un número teórico en general usado para las vacunas mismas, no para, no como se usó el año pasado en la propuesta de algunos, que era, bueno, que salga la gente y se contagie hasta que alcancemos inmunidad. Nunca se pensó la inmunidad de rebaño así, se pensó para esto que estamos ahora, que es la vacunación.
Claro, es real. Bueno, nosotros aquí, de hecho, en la provincia de Mendoza, tenemos algunos legisladores que proponían abiertamente que todas aquellas personas que no eran parte de los grupos de riesgo salieran masivamente a las calles con las restricciones y medidas sanitarias liberadas para aumentar los contagios y así, de esa manera, aumentar la inmunidad. Está buenísimo que vos aclares que no es de la inmunidad de rebaño, como se dice, de la que estamos hablando. Y además, ¿vos crees, Ernesto, que nos espera un futuro de COVID para rato?
Por lo menos por algunos años va a seguir estando. Ha circulado tanto y está en todos los, literalmente, en todos los lugares del mundo, con lo cual va a ser el único modo de acabar hoy o pronto con el virus sería si al mismo tiempo estamos todos vacunados en el mundo. Eso es imposible. Bueno, sobre todo se está viendo en ciertos lugares del mundo, lamentablemente, no ha llegado ni el 1% de las vacunas a la población, así que va a ser muy difícil, vamos a convivir seguramente con el virus, inclusive en nuestros países donde el virus va a seguir estando en lugares, se transmite lentamente de uno a otro, con lo cual durante unos años va a seguir estando, pero como te decía, mientras logremos que se transforme en una especie de gripe hasta leve, gracias a estas vacunas que son tan buenas las que tenemos, entonces vamos a volver a vivir una normalidad bastante cercana a la normalidad, con lo que a veces digo es vigilancia, ¿no? Vamos a seguir mirando cuando aparece un brote en Mendoza o donde sea, vamos a seguir observando a ver si es una variante nueva que le escapa a las vacunas, todas cosas como esas, pero en principio va a seguir estando por algunos años seguro.
Ernesto, para que nos sintetices las razones de la preocupación por la variante Delta, teniendo en cuenta, me parece que hay dos datos que son interesantes. Uno, en países donde está muy, muy difundida esta variante, se ven picos de contagio muy, muy importantes, bajo mucha gente que se contagia, pero los niveles de internación y de mortalidad son muy bajos. ¿Cuál es realmente la razón para estar preocupados por la variante Delta puntualmente?
Y sobre todo que es la variante más hipercontagiosa que conocemos, ¿no? Es lo que estamos viendo ahora, ahí donde entra en Estados Unidos, Europa, México, ya está en más del 90% del virus siendo la variante Delta. Ahí donde entra, predomina, quiere decir que circula muchísimo más rápido que las otras. Y esto ahora ya lo sabemos, cada persona puede contagiar a muchos más, y es lo que se está viendo entre niños, es la preocupación en Estados Unidos. La buena noticia es que las vacunas funcionan con la variante Delta, entonces más que nada los contagios que son rapidísimos ahí donde entra, es más que nada entre los no vacunados. La mayor parte de los no vacunados en gran parte del mundo en estos momentos son niños. Uh-huh. Los niños y jóvenes en general la pasan mejor la enfermedad, o sea, no progresan a una enfermedad severa, con lo cual en total es toda población la que se está infectando con la variante Delta, es una población que normalmente no termina en hospitales, y si no termina en hospitales hay menos muertes. Eso es lo que estamos viendo en todo el mundo. Por suerte todavía no entró con fuerza en la Argentina, pero si entra, bueno, justo estamos en un proceso de vacunación muy fuerte, muy bueno, esperemos que sea del mismo modo, o sea, que si hay contagios por Delta, no terminen en hospitales.
¿Cuál es tu postura respecto a la combinación de vacunas, Ernesto? Teniendo en cuenta que en Argentina se está haciendo, de hecho en Mendoza también se está haciendo, Sputnik con Moderna o con AstraZeneca. ¿Cuál es tu reflexión sobre esta política sanitaria que se ha tomado, bueno, por necesidad en las últimas semanas?
Sí, yo de hecho desde hace meses que estoy a favor de mezclar vacunas, no necesariamente o no solamente por la necesidad, que es un punto muy importante, sino porque además, y ahora está confirmado con estudio tras estudio, los pocos estudios que tenemos confirman que la mezcla de vacuna es mejor que dos dosis de la misma vacuna, aún para las vacunas mejores como la de Pfizer, cuando se dio una dosis de Pfizer con una de AstraZeneca, por ejemplo, los datos de inmunidad son mejores que con dos dosis de Pfizer. Eso un poco desde el punto de vista inmunológico es esperable porque te da una diversidad de respuesta inmune que la misma dosis no puede dar. Uh-huh. Con lo cual, en principio, yo siempre estuve a favor de mezclar vacunas. Es algo que nunca se pudo hacer antes porque antes para ninguna enfermedad tuvimos más de una vacuna disponible. Esta vez tenemos 8, 10 aprobadas y usadas ya en el mundo, uh-huh. Con lo cual la prueba de mezcla de vacunas en este momento se puede hacer y está dando resultados realmente excelentes. Todos los estudios que se han hecho muestran que la mezcla es mejor, como dije, que las dos dosis, con lo cual es muy posible que de esto salgamos para próximas o futuras epidemias o enfermedades con la idea de que estaría bueno mezclar vacunas.
Doctor, ayer publicaste en tu cuenta de Twitter un paper sobre la situación del contagio de COVID en niños, niñas menores de edad. ¿Puedes contarnos un poquito sobre eso?
Sí, los nuevos estudios indican que es algo que tiene lógica, eso es lo que digo en el Twitter, que los niños y aún los más chiquitos contagian igual o más que los mayores. Posiblemente no más lo que ocurre con los más pequeños. El trabajo ese indica que los chicos de 0 a 4 años contagian más que los otros. Uh-huh. Pero la idea es, ¿por qué contagian más? Porque están más en contacto con otra gente, ¿no? Uh-huh. Bebés o chicos de hasta 2 años normalmente son levantados en brazos, o sea, están en un contacto cercano con sus progenitores o con abuelos o con cuidadores, mucho más. Lo importante o lo destacable de este trabajo es que un poco termina con la discusión de que si los niños más pequeños se contagian menos o contagian menos. Eso no es cierto, contagian igual o posiblemente más por la situación normal de la niñez, el contacto con los mayores, contagian posiblemente más que otros. Esto es un poco un llamado de alerta, y volviendo al tema, en Estados Unidos hay gran preocupación con los niños, porque los datos son, estamos en Estados Unidos, hay un récord de niños en hospitales, no tiene que ver con que la variante Delta sea peor, sino que tiene que ver con que es muy contagiante y ha contagiado a muchísimos más, con lo cual más terminan en hospitales. Entonces es un llamado a precaución para las escuelas. En Estados Unidos, de vuelta, esta preocupación se está agrandando porque este es el mes en el cual se vuelve a las escuelas, con lo cual se espera que este récord de casos de niños con COVID vaya a crecer en las próximas semanas. Y la lección es esa, ¿no? Que no podemos desatender la circulación de COVID en los niños, sobre todo porque son los que hoy por hoy no están vacunados. Uh-huh.
Bueno, excelente entonces esta aclaración de algo que, bueno, muchos de ustedes venían planteando hace tiempo, pero no se terminaba de dar a conocer, me parece, o de difundir en papers científicos. Así que me parece que es muy importante que la ciudadanía tome nota de esta idea, porque uno ve muchos niños y niñas sin uso de tapabocas en los espacios públicos, en el transporte público. Así que está bueno volver a difundirlo. Doctor, ha sido muy amable, como siempre, el contacto con vos, y gracias por atendernos a Radio Nacional, la radio pública.
No, por favor, siempre un placer hablar con la radio pública.
Que gracias. Tengas buen día, gracias. Ernesto Resnick, biólogo molecular, biotecnólogo argentino, residente en Estados Unidos, dando cuenta entonces de varias cosas importantes. Hoy decía, la inmunidad de rebaño no es un objetivo, no sabemos si la vamos a poder lograr, de hecho, porque vemos cómo hay países en donde se avanza con el sistema de vacunación y, sin embargo, la mutación de cepas hace que el coronavirus vaya a seguir existiendo, dice. Por varios añitos más hay que acostumbrarse a esa idea, mantener los cuidados y vacunarse para que esa gripe termine siendo leve.